Buenas noches, Drone Podcast, marzo. Estamos en marzo, no, ya ni me acuerdo.
Ya se va a acabar marzo, ya se fue marzo ya.
Bueno, tenemos acá, como siempre, en este caso a la derecha, a Juan Carlos Inostroza, más conocido como JCI.
Gracias, gordito, ¿cómo estás? Buenas noches.
No tenemos a nadie más.
No, pues porque hoy día Franco se nos escondió.
Así que hemos tomado una decisión después de una reunión
de pauta.
De pauta, de que vamos a pedir lo siguiente. En este Drone Podcast del año 2011.
¿Qué cosa, Gordito?
Vamos a pedir que toda esta semana nos manden videos o suban videos a YouTube, porque vamos a hacer un talento chileno.
Ya.
Vamos a buscar a alguien que esté acá en Santiago, ya, o que esté en otra región, pero que tenga tiempo, digamos, para poder conectarse con, sí, nosotros y poder participar con nosotros.
Claro, y más encima viajando casi 2000 y tantos kilómetros, weón, el mismo día, más de 7 horas, weón, entre bus, taxi y avión. Y aquí llegando, y más encima, Franco, no está, así que...
Bueno,
haremos el casting.
Hagamos un casting y veamos qué podemos sacar de ello.
Por supuesto.
Ahora, de todas maneras, Franco siempre va a ser nuestro amigo. Eso no
va a cambiar absolutamente nada, no, pero igual, nada. Igual lo odiamos.
Además que Franco ahora ocupa Macintosh.
Sí.
Ocupa Apple.
Ahora está todo un MacBoy.
Un Hackintosh.
Sí, eso está contando la semana que se consiguió. O sea, se armó un Hackintosh. Bueno, a mi izquierda está don Fernando Flores, alias El Gordito.
¿Cómo están?
Sí, buenas noches. Hoy día es el día 26 de marzo del año 2011.
¿Otra vez?
Y se nos va marzo.
Se nos va marzo.
Menos mal.
Bueno, así que vamos a empezar. Tenemos una pauta corta, pero tenemos muchas cosas que decir, sí, de cada uno de los temas.
De hecho, ya conversamos un rato antes de la grabación del podcast, ¿verdad?
Sí, así que...
Lo cual, la gente que no escucha el podcast se lo pierde nomás.
¿Así nomás?
Sí, pues nosotros estamos avisando de que empezamos a grabar más o menos como a las 10 de la noche, así que tienes que estar atento. Gordito, ¿dónde? ¿El Twitter?
En www.twitter.com/drone-podcast.
Claro, y no al seguir el Twitter de Franco Catrín, porque como hoy día Franco no dijo nada, no nos siguió nadie. Sí, tenemos ahora 5 personas que nos están escuchando, así que les
damos... Y que son los fieles seguidores.
Son los seguidores fieles.
Que hay que invitarle un día para acá.
Claro, es una tomatera, sí.
Una tomatera. Y también tenemos nuestro Facebook,
sí,
que es Drone Podcast.
Sí, exactamente. Y la página, por supuesto, www.dronepodcast.cl.
Exacto.
Y ahí estaríamos. Y, por supuesto, el correo electrónico,
que es
cualquier cosa @codemonkey.cl. No, podcast@codemonkey.cl.
Exacto.
Claro, de ahí vamos a tener un @dronepodcast.cl.
Cuando quiera nomás.
Cuando quiera.
Y también estamos, bueno, todavía no tenemos la cerveza en la mano.
No, pero tenemos auspiciador nuevo.
Pero tenemos auspiciador, que ustedes no crean.
Sí.
Somos un podcast con auspiciador, nos subió el pelo inmediatamente.
Claro, hemos logrado lo que otros podcasts o videocasts no hacen.
Claro.
Que es conseguirse auspicio antes de empezar. Luego, hoy día Gordito le falló solamente una cosa logística, pero...
Claro, pero falló porque tenía que ir a buscar la cerveza Quilicura. Y digamos que con raja salí de mi pieza, weón. Bueno, la cosa es que nuestro digamos, auspiciador, sí, no son pañales desechables,
no
es Tampax,
no
es un neopren nuevo, no es la gotita, ¿cachai? No es Pato Purific. No es Mr. Músculo.
Ninguna de esas cosas.
No es una colonia ni tampoco una multitienda. Sino, ¿qué es lo que es, Gordito?
Cerveza.
Exacto. La cerveza Lo Campino. Una cerveza preparada por SysAdmin, por administradores de sistema.
Para SysAdmin.
Para SysAdmin. Por lo tanto, si tú eres SysAdmin, tienes que comprar cerveza Lo Campino. ¿Dónde puedes conseguirla? En www.cervezalocampino.cl, sí. Y van a darse
van a
un
flipar.
Gusto. Claro, aparte de que no solamente hay un solo tipo de cerveza, tenemos rubia, negra, morena, no sé, hasta cerveza, güey. Y según lo que me han dicho las personas que han sobrevivido a la prueba,
yeah,
es que realmente, güey, es una cerveza que va a dejar un gusto a
bueno.
Poco.
Sí, gusto sí. Bueno.
Gusto
o
bueno.
Sea, es cerveza disfrutable.
Disfrutable.
Lo cual haremos también un review en línea.
No, la próxima semana, la próxima Drone Podcast, no sé si la próxima semana, pero...
Próxima semana yo estoy acá.
¿Ah, sí?
Sí, ¿llamo? Por supuesto.
Entonces, el próximo Drone Podcast, vamos a disfrutar, vamos a probar los diferentes tipos de cerveza que nos ofrece Cerveza Lo Campino.
Eso.
¿Mm? Bueno, empezamos con el...
Empecemos hoy día con la pauta, el día que estábamos conversando, nos fuimos en volada, hablamos de telescopio, hablamos de terremoto, hablamos de desastres nucleares...
Claro.
Centrémonos, Gordito, en los temas que son... Bueno, Bueno, el que estuvo desconectado de absolutamente cualquier cosa, quizás no sabrá de que en Japón hubo un terremoto de 8 punto y algo, casi 8.9, más grande que el de acá.
¿Pero no iba a hablar de la tetela de Marlene Olivari?
No.
Ayer,
no,
perdón.
No, el choque del mundo varas tampoco.
Tampoco, ya.
De que también las minas que aparecen en Fiebre de Baile dijeron que están en el colegio y no sacaron el cuarto medio, tampoco es, vamos a hablar de eso.
Pues esas weas son terribles. ¿Cachai? El otro día caché un Twitter de, creo que fue de...
Ya.
Creo que fue la Luli, no me acuerdo, que preguntaba qué es lo que era poder judicial. Auxilio.
Auxilio, ¿qué es el poder judicial?
Claro. Ya, bueno, la cosa es que nuestro primer tema es con respecto a lo que son las centrales nucleares.
No, Japón en las artes tempranas, pues, bueno, el terremoto, bueno.
Ah, ya.
Porque de hecho, ya todos sabemos, bueno, de que Chile es un país sísmico. Sí, bueno, es país sísmico, a cagar. De hecho, me tocaron dos temblores allá en Paraná, pues, bueno.
¿Y te gustaron?
Conchito, madre, no, bueno, ni cagando. Me asustaron, o sea, no me gustaron, pero me asustaron, bueno.
Ya.
Porque fueron totalmente verticales. Primera vez de que siento, bueno, un temblor totalmente vertical. Es raro, porque aquí el movimiento es generalmente, bueno, oscilatorio, o bueno, así como... Es como así, cual tacada, una vez así. Pero de allá fue totalmente vertical, me asusté más que la chucha. Pensé que el mundo se venía abajo y aparte el ruido, bueno, infernal.
Bueno, Japón ha tenido un enjambre sísmico bastante importante, o sea...
Weón, 563 réplicas, weón, los primeros 3 días, weón.
No, y estamos hablando de sismos sobre 6.
¿Y 560 réplicas, weón? No es...
O sea, por ejemplo, yo el iPhone lo tengo conectado.
¿Sí?
Para que me avise sismo de 6 para arriba.
Ya.
En cualquier parte del mundo.
Ya.
Y cachai, de que la cuestión realmente...
Bueno, lo único que hacía, weón, decir Japón.
Claro, sí. En cualquier momento.
Oye, aparte, weón, fue primera vez de que pudieron observar un tsunami, weón, así en tiempo real. Y hay algunos videos que de repente aparece un viejo, weón, andando en el bus, weón, arrancando el tsunami, weón, en la carretera, así, metiéndose, weón, metiéndole chala en un bus, weón, a 120.
¿Y el tsunami se lo lleva?
No se lo llevó. Lo bueno, alcanzó a sobrevivir, pero el tsunami, weón, iba al lado.
Pero que hey, weón.
Ahí, o sea, el mundo se da cuenta, weón, que realmente, qué tan pequeño, weón, es al lado del planeta, weón.
No, ahí uno se da cuenta que en realidad uno intenta tratar de vivir en esta cuestión, pero eso no quiere decir que uno va a vivir
por mucho, siempre.
Por siempre.
Claro.
Y la civilización que uno conoce tampoco va a vivir por siempre.
No, y pasaron varias cosas. Por ejemplo, hubo sistemas de alerta temprana, bueno, 20 o 30 segundos antes, cuando se empezó a sentir el movimiento, de que se informó por, creo que fue por DVD o...
No.
Por telefonía celular.
No, por televisión digital.
Y también por teléfono celular.
Claro.
Onda mensaje.
Pero a mí lo que más me impresionó es la televisión digital.
Ya.
Porque cacháis de que. ¿Cuál es el sistema que ocupan?
El sistema japonés, yo creo.
Tú estás viendo.
El sistema japonés, yo creo.
No, lo que pasa es que. No, los locos lo que hacen.
No son el sistema europeo, pues. Bueno.
Claro. No. Lo que pasa es que de repente, por ejemplo, tú estás viendo La Ley y el Orden. Víctima de...
¿Unidad de víctimas especiales?
Unidad de víctimas de ascensores.
Ya.
Yeah. Y de repente, al lado derecho, abajo, te aparece el mapa de tu país y te aparece una zona en rojo. Dice, alerta tsunami.
Conche tu madre, sí. Onda, arranquen.
Arranquen mierda.
Claro. Agáchense y cúranse.
Claro. Y también para el terremoto lo mismo. O sea, apareció, ¿cachai? Onda, alerta terremoto. Mm-hmm. ¿Cachai? En tal zona de Japón.
Yeah.
Afírmate, porque era una alerta de 20 segundos de diferencia, digamos.
Más o menos. O sea, 20 segundos por último tenías una cantidad de tiempo pequeño, pero...
¿Te afirmáis de algo?
Tiempo al fin, pues, por último para llegar y estar al primer piso, o por último, no sé, ir de algún lado.
Claro.
O sea, 20 segundos lo que me demoro yo, bueno, es llegar de aquí a la esquina a comprar cerveza. Más o menos, cuando tengo sed.
Entonces, bueno, es un tema que Japón empezó a asumir. Porque hoy día apareció una...
O sea, perdón. Bueno, lo asumí hace mucho tiempo.
Sí, claro.
Sabiendo que es un país sísmico.
Mira, por ejemplo, hay una cosa que apareció hoy día.
Ya.
Aparecieron una foto de una carretera.
Ya.
Que había sido devastada por el mega sismo.
La wea estaba levantada, quebrada, levantada. La wea parecía... No.
Exacto.
Sé.
Y ya está hecha de nuevo.
Así de eficiente los
weones. Así los weones. Las cagaron, así como...
Y aquí, weón, se demoran como un año en hacer un puente, weón.
Claro, weón, pedir permiso y toda la weón. No, estos weones las cagaron, o sea, en menos de cuánto, en 3 semanas.
3 semanas, weón.
3 semanas, ya tenían la carretera hecha de nuevo, weones. Las, o sea, cagaron, weón.
Mira,
Eso es ser japonés, pues.
Eso es ser japonés y ser eficiente. Porque, mira, para empezar, los sistemas de alerta temprana que tenían funcionaron. Acá en Chile, ¿tenemos sistema de alerta temprana o no?
Nosotros no tenemos sistema de alerta.
No tenemos sistema de alerta, pues. Tenemos sistema.
Bueno, se descubrió. ¿Ya? Lo voy a repetir, creo que ya lo dije. O se descubrió de que en la UNEMI, en la bodega de la UNEMI, para el terremoto, ¿cachai? Cuando andan, todos los hueones andan buscando GPS, ¿cachai? Llegó la Hillary Clinton, digamos, le pasó 25 GPS de los que tenía.
No, teléfonos satelitales.
Perdón, teléfonos satelitales que tenía en el solamente en el avión, ¿cachai? Mira, te voy a donar lo que tengo en el avión porque no tengo más, así que paso 25. ¿Cachai? Que era como lo que...
Los que me quedan, así. Claro, los que pueden ustedes ocupar, así que yo anda a usarlo para lo que quieran. Y en la bodega, weón, deben haber 1%.
Y en la bodega, los Nemi, weón, habían caletas de teléfonos satelitales, weón, habían 10, 20 teléfonos satelitales. ¿Y por qué estaban embalados? Porque ningún hijo de puta, disculpa la palabra.
Perdón, hijo de vecino.
Hijo de vecino.
¿Ya?
No fue capaz de decir, no, es que yo no sé ocuparlo. Hagamos un proceso de inducción para aprender a ocuparlo.
Claro, por último contratar a algunos pelados para que aprendan a ocuparlo.
Sí, el problema no es no saber algo. El problema es ocultar que uno no sabe.
Claro. Es una cuestión que pasa en todo trabajo, bueno. Si tenía algún problema, weón, generalmente lo que hacía, weón, es ocultarlo y tratar de taparlo lo más que podés. Claro. Y esa, weón, malísima, weón.
Sí. Por ejemplo, a mí me tocó de ir a construir un data center a San Fernando.
Ya. Mira, espérate. Dicen de que dice aquí el Calamar 23 en el chat que nos acompaña todas las noches. Dice, tenían teléfonos satelitales, pero no tenían pagado los servicios. O sea, las weas no servían para nada.
Es lo mismo, o sea... Sí, obviamente, ya tener los teléfonos satelitales, distribúyelo.
¿Los teléfonos satelitales? ¿Los teléfonos
satelitales? Distribúyelo y paga las cuentas. Bueno, las cuentas no son baratas, pero no. yo creo que hay como para poder darse ese lujito de tener los teléfonos funcionando.
Y por último, weón, podéis sacar un contrato país, pues, weón.
Claro. Y por último.
Y te dan 200 SMS mensuales, pues, weón.
Claro. No, aparte de que también.
Y como 30 minutos de web.
Claro, aparte imagínate. ¿Cuál fue uno de los sistemas que funcionó mejor para el terremoto acá en Chile?
El fax. El fax, güey.
Fue el tema de las señales, digamos, de la radiofrecuencia de bombero.
Bueno, es que esa no funciona sobre canales estándar, esa Exacto. funciona con el aire.
Exacto.
O sea, de hecho necesitáis solamente un receptor y un emisor, ¿no?
Exacto.
Pero la telefonía, al menos para el daño que recibió Chile y para el nivel de penetración que tienen las telefonías celulares, bueno, resistió estoicamente. O sea, tampoco hay que ser tan conchoso para decirte.
No, mira, la
telefonía celular no se cayó, se saturó.
Exacto, esa es la palabra.
No se cayó, o sea, no dejó de funcionar.
No dejó de funcionar.
Se saturó la weá.
O sea, dejó de funcionar en un momento que se acabó la bencina de los grupos electrógenos de la antena.
Claro, en los lugares donde no había luz.
¿Cachai? Pero yo igual empecé, a ver, perdí señal de celular a las 4 de la mañana y a las 9 de la mañana tenía celular y empecé a hacer un procedimiento que me enseñó un maestro que era hacer un círculo con todos tus amigos. Revisar todo tu círculo de todos tus amigos.
Pero si están bien, si también, es que le faltaba algo. Sí, sí, de hecho me acuerdo que me llegó un SMS tuyo. Claro, el terremoto, sí. Claro, bueno, de hecho los SMS estaban funcionando.
Tení cerveza, sí.
Claro, sí. No, y de hecho tenía cerveza acá.
Sí, pero no está ahí acá, po.
No está acá. Mira, yo una de las cosas que me acuerdo que funcionó mejor en ese tiempo fue el sistema de banda ancha móvil. O sea, el servicio de internet a través de telefonía celular funcionó.
Calabar 23, disculpa, pero no todos los data centers de Santiago están abajo. Lo que está abajo
eran las líneas, los enlaces.
¿Cachai? Hubieron data centers que
funcionaron estoicamente, que Exacto. no se cayeron, no se, las torres no se fueron abajo, los Nada. Racks estuvieron ahí.
Claro. Pero el enlace que nosotros tuvimos para funcionar dentro de Chile e internacionalmente se nos fue a la mierda. Uh-huh. De hecho, vino para acá uno de los compadres que trabaja en NIC, que es el MAVE. Y nos explicó precisamente que nosotros...
¿Qué fue lo que pasó el día del terremoto? Y claro. que de hecho el enlace internacional se saturó porque, claro, estaban un montón de gente usando servicios externos como
el
Facebook y el Twitter.
Claro. No, pero se cayó en mala, ¿cachai? Sí. Por un tema técnico y eso es real.
Sí.
Ah, en el caso de Japón, volviendo a Japón, estos tipos, curiosamente pasó al revés. No funcionaba ni el celular, no funcionaba esa cuestión.
Pero la telefonía fija funcionaba.
Pero no, tampoco.
No, sí funcionaba.
Lo que funcionaba era internet.
No, pues es lo mismo que funciona acá. Pues bueno, aquí también funcionaba internet bastante mejor. Pero los servicios de telefonía básicos estaban funcionando. Pero el celular, bueno, le pasó lo mismo. También se saturó.
Yo creo que Japón, la gracia que tiene, entre comillas, es que básicamente ya todo lo que es movimiento de voz es movimiento a través de sistemas digitales.
Sí. Y los sistemas digitales también se fueron al carajo por el colapso.
Yo a las 9 de la mañana, uh-huh, había una mina que aparecía en Skype que estaba transmitiendo lo que estaba, sí, pasando.
Y claro, de repente estaba hablando y dije, está temblando. Sí, claro. No, pero igual brígido el hecho de que... O sea, por ejemplo, después del terremoto del 9.0, bueno, vino cuánto. Estábamos contando con... O sea, estábamos comentando con Gorrito. Hubo como la primera semana, o sea, los primeros 3 días, 560 réplicas, güey, y varias, más de un ciento, arriba de los 5 grados.
Creo que el jueves un 7.0.
Claro, y lo cual es esperable. Y lo cual, incluso los sismólogos están, ¿cachai?, con las mechas paradas, porque de hecho el terremoto de 9.0 fue una réplica de un terremoto de 7.0. De un 7.0, 7.1, que ocurrió también en Japón, que fue como 2 o 3 días antes.
Sí.
Y ahí donde se supone que las réplicas son de bastante menor intensidad, entonces ¿por qué diablos la intensidad es bastante mayor? Y ahí donde todavía están estudiando, quiéronse la cabeza. Pero bueno, yo en realidad confío, bueno, de que traten de entender, bueno, ese proceso, porque de hecho sabemos, bueno, de que la Tierra es un elemento, pues,
claro, o sea,
aparte, per se.
Claro, aparte que por lógica, uh-huh, hacia a lo Spock de Star Trek, claro, paz y prosperidad.
Y que saben.
Uh-huh.
Eso le faltó.
Si ha temblado... Decir. Por muchos miles y millones de años, va a seguir temblando por muchos miles y millones de años, sí, más. Por lo tanto, preocuparse de los temblores del punto de vista de que hayan o no hayan es una estupidez.
Claro.
Lo que hay que preocuparse es el proceso de estar preparado.
Claro.
Eso es todo.
Claro, simplemente. Y de hecho, Japón, para ser un país sísmico, está bastante mejor preparado.
Y igual le llegó.
Igual le llegó, o sea...
Bueno. Le llegó su Cristo, así que... Lo dejó como Cristo.
No, pero por ejemplo, me acuerdo los videos que están en internet, o varios videos que mostraron en televisión, en CNN y cosas así, del mismo tsunami que llegó después en la ciudad de Sindalgo, no recuerdo el nombre.
Sindai.
Bueno, pero llevándose así la... Llevándose todo así como si fuera Babel, pues, weón.
Claro. No, si fue
y más que... encima, no era una ola, era una tromba de agua, weón, de como 2 metros y así, pasando. Claro, y bueno, o sea, yo no vi gente, no alcancé a cachar si que había gente que realmente, oh, diablo, vino una ola, no caché, pero sí lo que vi, bueno, y lo que te había comentado, bueno, de un bus que iba corriendo así, onda como a gamba 20, y el tsunami al lado así. Exacto. Y onda, y pura agua que va arrasando, bueno, dejando la pura zorra. Perdón que diga la palabra, va dejando la pura zorra.
Exacto. No, es un tema, y por lo tanto, como lo dije, o sea, yo creo que más que preocuparse si va a seguir temblando. Hay que preocuparse si estás preparado.
Claro. Bueno, en el caso de Chile, que es un país sísmico, el cual tiene cultura sísmica, pero tiene muy poca cultura sísmica con respecto a lo que es Japón. Lo que vi, por ejemplo, en el caso de una réplica, que bueno, yo de hecho debo reconocerlo, yo le tengo pánico a los temblores. Bueno, cuando fue el temblor allá cerca de Tal, debo reconocer de que me asusté. Bueno, también porque primera vez de que cacho lo que es un temblor, weón, de 5 puntos y tanto, con un ruido infernal, weón, y más encima totalmente vertical. Y fue como, ¿what? Onda, casi cerca del epicentro.
Exacto. Oye, bueno, es un tema.
Sí.
Pero.
Los sistemas que tenían, por ejemplo, para poder avisar de que venía algo, tsunami, temblor, lo que sea, weón, esos sistemas que funcionaron de alerta temprana, que funcionaron y funcionaron relativamente bien.
Sí. Mira, si en este momento Japón ya tiene dos cosas.
Ya, aparte de actos japoneses, el manga, el hentai,
claro.
Ahora, mi amigo Totoro, claro. Dragon Ball Z,
hay un tema de
Novita, bueno, Doraemon y Pokémon, Nintendo.
No entiendo. Bueno, está el tema de que ya, bueno, la reconstrucción va.
Y Godzilla.
Ya sabes. Y Gotsuki,
claro, y... ¿Cómo se llama? Y Motra. Motra, po, weón. No se te puede olvidar Motra, po, weón.
Exacto.
Godzilla con Motra en la pelea más épica. Ya, dale.
San Kukai.
San Kukai, otra cosa.
No, weón, San Cucaray es una weá. Te voy a mostrar los videos, weón.
Son palpecos.
Es una weá que no explicáis cómo. ¿Cómo la weá te gustaba cuando tenías 17 años?
¿Por qué tenías 7 años, pues, weón? Esa es la razón.
La cosa es que Japón en estos momentos se está reconstruyendo.
¿Ya? ¿De a poquitito?
No, de a poquitito. Se está construyendo así, pero bacán. Pero tienen un problema súper heavy, que es el tema de sus centrales nucleares.
Ah, sí, que el segundo
y ahí pasamos al segundo tema.
Claro. De hecho, está la discusión porque, bueno, estuvo Obama aquí en Chile, lo cual...
Obama.
Bueno, el presidente Piñera, lo cual habló abiertamente de que de la firma para poder... para poder hacer estudios de por así decirlo, de factibilidad nuclear aquí en Chile. ¿Ya? Lo cual, el caso de Japón es un caso totalmente extrapolado, lo cual es totalmente necesario de usar, porque no, o sea, tenéis que tener todos los casos, tanto el caso bueno como el caso malo, y el caso malo extrapolarlo, de la instalación de centros nucleares. De hecho, Japón tiene en Fukushima tiene cuatro reactores nucleares, el cual el número 3 se fue a la mierda. ¿Por qué decir palabras bonitas? Se fue a la mierda. El gran problema era justamente tratar de controlar la temperatura del núcleo. Y ahí es donde empezamos a hablar acerca de cómo diablos funciona la central nuclear. Así que, gordito, te doy la palabra.
Bueno, una central nuclear
funciona. Prende y apaga.
Se calienta y ese calor sirve para producir cosas que tienen que ver con la energía.
Claro.
Muchas gracias
por la participación. Esto ha sido todo el podcast de hoy. Bueno, siendo bastante. Digamos así, el tema nuclear a mí me llama mucho la atención.
Oye, gordito, te propongo algo.
Dígame.
Compremos en eBay, caché de que hay unos contadores Geiger.
Un contador Geiger, ¿no? ¿Ya?
No están caros.
¿Ya?
O sea, el más así como polentoso vale $100.
¿Ya?
¿Por qué no compremos uno y vemos dónde?
Tenemos que todavía comprar los alcoholímetros. Que lo aprovechamos de comprar en la pasada, bueno. ¿Qué? Un alcoholímetro de más de $20, porque el que compramos la otra vez no anduvo.
¿Eh? No anduvo.
No anduvo. De hecho, duró 20 minutos mismo.
Yo cacho que colocamos un contador Geiger acá en la casa tuya, güey.
No,
wey.
Fukushima, güey, sí. Queda chico. Claro.
¿Qué piensas?
Son nacidos, güey.
Claro. Entonces, pero es un tema, güey. O sea, es que yo directamente no sabía nada de Chernobyl. Ya. O sea, aparte de que había pasado un desastre.
Ya, no sabía nada
más. Pero no sabía nada más. Ya. Y me di cuenta, güey, de que fue el cagazo. Pero más grande que haya tenido la humanidad, güey.
No, gordito, eso es falso.
Sí, pues, ¿cuál es el caso?
El desastre nuclear más grande ocurrió en Estados Unidos.
¿Cuál?
Como en el año 57. El de Chernobyl, lo que pasa es que tiene muchos elementos que lo hacen bastante público. Primero porque se ocultó. El gobierno ruso lo trató de ocultar por mucho tiempo.
No, pero es que no se.
Segundo, porque varias ciudades quedaron totalmente deshabitadas y de hecho, bueno, ahora están siendo como una especie de resort, el resort nuclear.
No, pero no solamente eso, sino que mucha gente lo agarraron así como en la mala y dijeron, oye, ¿sabes qué? Te vamos a pagar, creo que como 2.000 rublos, no sé cuántos rublos.
Rupias.
No, rublos.
Rupias.
Rublos.
Rupias.
Rublos.
Rupias.
Rublos.
Rupias.
Rublos.
Rupias.
Rublos.
Rupias.
Rupias.
Ya da lo mismo. Rublos. Temporada conejos. Temporada pato. Temporada conejo.
Bueno, la cosa es que... Los locos le pagaron como $100.
Así como...
Claro, mira, oye,
como 50 lucas.
Compadre, yo tengo la vega súper buena. Mira, lo único que tenéis que hacer...
Es ver esta llave.
Es correr. Mira, vamos a ir a un reactor nuclear, pero no te preocupes. Explotó, pero no importa. Y hay como unos polvitos arriba del techo. Tenéis que correr.
Sector 7G.
Tratar de tirar la weá 40 segundos, tratar de tirar las cosas y después arrancar. Porque si después duráis 2 minutos ahí, te morís,
claro.
Entonces, bueno, gente agarrando fósforo nuclear,
¿ya?
Weón con las manos.
Sí.
Ahí no, sí. Los videos aparecen, weón, gente agarrando weón nucleares con las manos, weón, para tirarla dentro del reactor para después poder taparla. O sea, una weón.
Y después lo ven después mostrando las manos, como les quedaron como 10 años después, llena de tumores. Y lo bueno es con envenenamiento radioactivo, perdón que lo diga así, porque
después tratando de hacer una especie como de cofre para el reactor nuclear.
Ya no pudieron, pues. Bueno.
No, sí lo hicieron.
¿Ya?
Bueno, que en este momento ya se está destruyendo, digamos, no por el tema de la lluvia. Un reactor nuclear de plomo, uh-huh. o sea, un perdón, un cofre de plomo uh-huh. que englobaba el reactor nuclear completo. Pero que ahora uh-huh. ese ya no está funcionando bien, se está escapando la radioactividad y tienen que construir otra hueá encima.
Sí, bueno. Está... Lo cual, gordito, tenemos que llegar al punto neurálgico, por así decirlo. De hecho, ¿me podéis pasar otra aprovechando el viaje? Bueno, hablando del acerca de cómo diablos funciona una central nuclear. Una central nuclear tiene núcleos, que son núcleos de algún material radioactivo. Digamos, onda, uranio, plutonio, o de algún material que esté dentro de la línea de los
actinios. Nosotros calzoncillos.
No, por supuesto. De hecho, si no andaría con carga nuclear ahí en el bolso que vengo llevando. Perdón, ¿calzoncillo usado o calzoncillo nuevo?
Usados, pues bueno.
Ah, ya, bueno. No, nuclear no. Estos núcleos se colocan en agua. El agua se termina calentando. De hecho, porque los núcleos son totalmente activos. Nuclearmente, la redundancia. Y estos provocan vapor. El vapor sirve para poder manejar motores. ¿Está? Y de ahí viene lo que es la central de enfriamiento, que simplemente vuelve a reinyectar agua. Agua fría a la parte donde están los núcleos. Y así funciona literalmente un reactor nuclear.
Al final es la misma hueá que hemos hecho toda la vida.
Claro.
Ocupar el vapor para hacer energía.
De hecho, sé que el otro día investigué, weón, por qué diablos inventaron los motores a vapor. Y era para poder inyectar agua caliente dentro de las zonas donde había minas de carbón en Inglaterra. Solamente para eso. Bombear agua. Y agua caliente. Las calderas, los motores y se bombea agua caliente. Bueno, la cosa es que en el caso de los reactores nucleares, si fallan, por ejemplo, las turbinas, que son las que mueven el agua caliente hacia la parte de enfriamiento, también los sistemas de enfriamiento y también los sistemas residuales. Los sistemas residuales son los que precisamente constituyen los factores de falla. O sea, tiene que haber una cantidad de mantenimiento bastante grande, y ese es el gran problema de la energía nuclear en cualquier parte. Si falla alguno de esos elementos, bueno, lógicamente va a ocurrir un cagazo. ¿Por qué? Porque justamente los núcleos van a empezar a calentar. Y cuando empiezan a calentarse, empiezan a generar como una especie de tensión para fusión. Si se fusionan los núcleos, corran lo más lejos posible.
O sea, bueno, corran o directamente olvídense. Támense con una bolsa, joven.
Claro, una bolsa de papel en la cabeza.
Claro, tienes el piso y te pasas con una bolsa.
En la cabeza, claro. Y algunas veces simplemente no va a importar.
Claro. Entonces, no, pues eso. El tema...
El problema de Chernobyl es que fue una cuestión, como una especie de falla conjunta. Un problema mecánico y un problema humano.
Mira, les recomiendo que vean el documental.
Ya.
Mira, todo pasó una weá que tú te vas a cagar de la risa.
Ya.
Lo que pasa es que querían probar... Querían hacer un upgrade del sistema que tenían.
Ya. Yeah.
Por lo tanto, desconectaron todos los sistemas de seguridad.
Oh, my
God. ¿Ah? De calentamiento, toda la web. Yeah. La desconectaron.
Por tanto, los sensores no estaban midiendo nada.
No estaban midiendo nada y empezaron a hacer el upgrade. Tranquilamente.
De repente estaba Homero Simpson revisando la consola y de repente una vez estaba ñiñet, ñiñet.
Y en un momento, ¿cachai? Onda, como los sensores están funcionando y están haciendo el típico upgrade que uno siempre quiere hacer del servidor.
Ya.
¿Ah?
El cual algunas veces no funciona.
El cual algunas veces no funciona y te deja la caga.
Sí.
Y tú lo que iba a decir, no, pues si a las 8 termina esta weá y me voy, termináis 3 días trabajando seguido.
¿Ya?
3 días, 2 noches. Bueno, la cosa es que pasa eso, pues weón, y la weá explota.
O sea, la weá no explotó. Lo que pasa es que hubo una falla.
No, explotó.
Perdón, el asunto, o sea, los núcleos se fusionaron en Chernobyl.
Sí, pero por eso digo, pero explotó y destruyó, o sea, la explosión que se produce en Chernobyl no es una explosión nuclear.
¿Ya?
Es una explosión, digamos.
fue como un tufito.
Que sale hacia arriba.
Sí.
Por lo tanto, deja desprotegido de agua los núcleos.
Sí, pues
empiezan a fusionar.
Sí.
¿Cachai?
Cuando empieza la fusión es cuando está el putazo ese grande para arriba.
Y empieza a generar un magma.
No.
¿Sí?
No,
un magma. Magma. Sí, una especie como de magma.
Sí, o sea...
Porque la weá se empieza a fundir, se empieza a caer para fuera. ¿Sí? del contenedor nuclear. Si ustedes se meten a YouTube, van a encontrar unos weones, uh-huh. ¿cachai? Que hace uno vamos a cachar qué es lo que pasó anoche, porque como que algo pasó.
Y de repente los núcleos están así.
¿Cachai? Y llega el helicóptero así, de repente ven para abajo, una hueá rojita así. Esos son los núcleos,
sí,
que están así como al aire libre.
Están al aire, sí, pues sí, ese fue el problema, pues bueno. Lo que pasa es que los buenos, lo que tuvieron que hacer precisamente en Chernobyl fue sacar los núcleos del agua, bueno, y exponerlos. Sacarlos.
No, si no pudieron.
Porque, bueno, si pudieron hacerlo.
No. Tuvieron que tapar todo. O sea, es como. Puta, aquí.
Bueno, lo que pasa es que primero tuvieron.
Todos empezaron a tirar las cosas.
Tuvieron que sacarlos primero, weón, para enfriarlo con temperatura ambiente, porque no podían enfriarlos con agua, weón.
No, si no pudieron.
No, por eso no pudieron.
No les dio. Si no les dio. Ya. No les dio. Ahí en el documental.
¿A quién te dice en la cueva, weón? Soy yo el documental.
En el documental.
El documental, ya.
El documental.
Permiso.
Documental aparece, weón, y básicamente los compadres, se dieron cuenta de que la única forma hasta el momento era tirar todas las aguas para adentro.
Así que se muera para adentro.
Se muera para adentro. Y de hecho.
Y liberar el agua contaminada.
Sí, pero no, y tenían un problema porque el magma iba a romper los sellos de seguridad hacia abajo. O sea, iba a caer fuera, ¿sí?, del reactor para abajo, que claro, eran como 15 metros.
Y contaminar absolutamente todo lo
y
que hay hacia abajo.
Y a contener todo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cacha, los rusos de mierda, los soviéticos de mierda en ese momento. Dije, oye, ¿por qué no contratamos unos mineros, weón, para que hagan unos hoyitos por debajo del reactor y que enfríen esa weá? Weón, contrataron unos mineros, bueno, obviamente la mayoría de los mineros están muertos.
Ya.
Que los compadres hicieron. Circular un sistema, digamos, de enfriamiento debajo
rudimentario,
digamos, para poder enfriar la cuestión por abajo. Después, por arriba, los compadres empezaron a tirar todas las cosas radiactivas al hoyo que había dejado la explosión. Pero en un momento empezaron a trabajar con robots.
¿Con robots?
Con robots, ¿cachai? Los robots agarraban las weas y las tiraban, pero era tanta la radiación que los robots empezaron a fallar. Entonces no sirvieron.
Y las tiraban para el otro lado, sí. Las agarraban y las tiraban para donde está la gente.
Caían para esto los robos, claro. Así, se suicidaban.
Claro, sí. Mi día no es suficiente. ¡Pah!
Entonces, ¿ya?, empezaron a contratar gente. Oh, y lo llamaron biorobot en un momento. Y después lo llamaron los liquidadores. Entonces los liquidadores tenían 40 segundos para subir al techo del reactor, agarrar la mierda radiactiva y tirarla
de vuelta
para el hoyo y después bajar. Tenían 40 segundos para hacer toda esa weá. Después no, y más encima tú crees que con algún traje de plomo, alguna weá,
así nomás,
bolsa plástica, la típica bolsa plástica, la bolsa de basura negra, era una weá así.
Voy a decir una frase que no se usa mucho en el podcast, pero a fierro pelado,
weón. Miles de, bueno, ocuparon, entre comillas, entre liquidadores, los mineros, fueron como 500.000 personas expuestas, digamos, para poder.
O sea, no creo que hayan contratado 500.000, pero sí iban, sumate tú, unos 5.000.
5.000, igual fue caleta.
Igual, claro, sí.
¿Cachai? Que fue expuesta y sin, así como el campesino, ¿cachai? Que no tiene mucha información al respecto.
No,
le importa que le vean los $100 no hay, chavo.
Yeah.
Había gente que agarraba las weas reactivas con la mano, weón.
Había un güey que se metió una weá de cobalto en el pantalón y que le quedó una marca en el glúteo, me acuerdo, esa weá en el...
No, bueno, fue heavy. Y después colocaron una especie como de cofre gigantesco para poder controlar la radiación. Pero, en definitiva, el pueblo que queda cerca, digamos, de la cuestión, calcularon de que para poder realmente limpiar toda esa zona, tenían que agarrar la tierra, todo lo que existe en la tierra, 20 centímetros para abajo, agarrarlo y todo eso
hacerlo así, como un sándwich.
No, todo eso, claro, todo eso, meterlo dentro de un hoyo, sí, y taparlo con cemento, y de esa forma iba a desaparecer la radiación. Pero creo que eran como 200 kilómetros largos,
más o menos, lo cual no es menor.
Y una de las cosas que fallaron, porque cerca de Chernobyl, el templo de la cortina de hierro, había unos radares de espionaje y de seguridad de Rusia, ¿cachai? Que era para detectar en caso, digamos, de ataque, digamos, con misiles nucleares. Claro. LOL, LOL. Eso sí que es LOL. Entonces, como tú puedes ver, el tema de la relación, que para nosotros puede ser incluso hasta, no podemos reír con el tema de los Simpsons, ¿cachai? Que este weón se pasa un pedazo de uranio por el poto, weón, y se caga la risa. No es tan chistoso. O sea, hay un tema super heavy. Yo les recomiendo que vean ese documental de Chernobyl para que vean, quizás si pasara un desastre acá en Chile no sería de las mismas proporciones, pero estoy seguro de que estaríamos 5 años, 10 años con los dueños de esa planta, weón, tratando de juzgarlos por la weá. Nosotros llevamos un año y un par de meses para tratar de agarrar a los weones que construyeron el edificio que se cayó en Concepción, y todavía no los tenemos encarcelados, todavía no han indemnizado a nadie, y todavía los weones defendiéndose como si fueran inocentes. Entonces, imagínense tener una central nuclear con esas características, con personas, digamos, absolutamente basadas en simplemente el derecho por tener plata, que, más que el poder hacer un bien humano.
No, si en realidad, bueno, el problema que pasó en Chernobyl fue un cagazo, pero... Y fue una cuestión tipo dominó, bueno. Empezaron a pasar cuestiones. Lo más extraño, o sea, y lo cual no es justificable, fue que precisamente por el embargo comunicacional que tenía el gobierno ruso en ese tiempo, porque ya habían salido del comunismo, entre comillas.
Estaban en la Glasnost.
Sí, en Glasnost.
Glasnost.
Claro, donde está el famoso...
Perdón, en la... Sí...
¿Dónde estaba
la perestroika?
No, la perestroika era el sistema político, el glasnost era la forma de comunicación. No podemos equivocar, si tal, tú seas ruso, vamos a comprar vodka.
Vamos a comprar vodka y ser ruso.
Claro. Ese fue es como el gran problema, porque en esa hueá se ocultó hasta que al final ya no hubo como ocultarlo. Porque...
No, se gastaron. Ahí en el documental aparece Gorbachev, viejito y los cuentos. Pero contando la weá así como la ponente. O sea, aquí, weón...
¿Qué es la weá que tuve que decir? ¿Cuál?
Claro. Entonces, y aparte de que, weón, cuando empieza a llegar la radiación a Europa, weón... Weón, ¿qué está pasando? Así como... Oh, ¿qué está pasando? ¿Cachai? ¿Y cómo se dieron cuenta? Realmente... Porque los satélites de espía de Estados Unidos empezaron a buscar radiación...
Y detectaron radiación en casi todo.
Detectaron radiación y encontraron una hueá rojita.
Claro.
Que se veía desde afuera el primero.
Bueno, en el este medio, casi en Europa. Imagínate que incluso Chechenia, pues, weón.
No, se fue gente.
Incluso hasta. Oye, dicen que la radiación incluso llegó hasta Montenegro el segundo día, pues, weón. Montenegro, pues, weón. Y está bastante lejos de Chernobyl, pues, weón.
No, fue realmente un.
Ahora el punto central. ¿Qué pasó, gordito?
Siento que. No, nada.
El punto central aquí es el asunto de las centrales nucleares, por ejemplo, aquí en Chile. Es igual extraño de que se tenga que colocar el tema así como en boca, ahora de que, claro, se sabe que Chile es un país sísmico. ¿Se podría colocar un central nuclear aquí?
Mira, yo, lo mismo que dije en el Drone Podcast pasado.
¿Ya?
Yo creo que se puede colocar...
En el Pirata Podcast.
No, ese no está grabado.
Ya, pero no importa, el Pirata Podcast, el cual fue solamente transmitido en video. Yeah.
Yo creo que se puede, en la medida de que nosotros seamos capaces de darnos cuenta de la responsabilidad que significa.
Lógico. No estamos hablando, Juan, de 2+2, pues, bueno.
Claro, o sea, no significa que de repente Don Lucho dice, no, ¿para qué vamos a pintar...
Instale una central nuclear.
¿Para qué vamos a pintar esta hueá roja si igual así está bien? O sea, tenemos que tener códigos de seguridad, códigos de responsabilidad, códigos de alerta. Absolutamente mucho más...
Weón, bastante más... O sea, los controles de seguridad son bastante más...
Si nosotros en este momento estamos en uno, en código de seguridad...
Me cortaste la palabra. Bastante más preciso.
Claro. Exacto. Entonces esa cuestión hay que...
Riguroso también.
Riguroso. O sea, absolutamente nos falta todavía, entre comillas, educación tecnológica como poder hacer eso. Cuando tengamos esa capacidad, puede ser que sí, sí. Yo tampoco soy un weón tan, digamos, como obtuso. Pero tienen que, para poder tener esa educación tecnológica y tener esa capacidad de poder tener alerta y sistema de seguridad tanto o mejores que los de Japón, ¿cuántos años tienen que pasar? ¿50 años más?
Mínimo. O sea, para poder siquiera pueden llegar al grado de precisión que tuvieron allá, ¿sí? Para poder,
no y me, sé, y me encima igual
estuvieron, lo... estuvieron durante 4 días tratando de controlar Fukushima, vean, así casi en la quemada. O
en
sea,
la quemada, exacto.
Se difundieron, por ejemplo, imágenes en las cuales estaban algunos robots ahí tratando de apagar, weón, apagando los núcleos.
Claro, pues, weón.
Y luego los levantaban, los bajaban, los levantaban, los bajaban, weón. Tratando de volver a inyectar, tiraban agua, weón, incluso hasta desde el aire, pues, weón. O sea, ya son total, weón, totalmente desesperadas.
Sí, entonces, puta, si los japoneses
llegaron a eso,
nosotros que, weón, vamos a agarrar al burrito de San Vicente con agua para que tire para allá. Bueno, o por ejemplo lo que el otro día hablaba con
los a los Superman, compadre, así no, llegar con un lago congelado
el otro día hablaba con los bomberos.
Ya.
Entonces, ya un bombero tendría que generar su escuadrón nuclear.
Escuadrón de desastre nuclear, pues bueno.
Claro. ¿Cachai? Con hueones voluntarios, con hueones que saben que
entrenados
y cuando tienen que ir a tratar de agarrar un desastre nuclear, van a tener problemas. Entonces, weón, es todo un tema. Entonces, y más encima nadie, o sea, en los desastres químicos que han pasado acá en Santiago, ninguna de las empresas que ha producido el desastre químico le ha dado un solo puto peso a los bomberos.
Claro, ni siquiera se sienten un poco responsables del.
Entonces,
del
imagínate, weón, o sea, si yo veo el grupo Lutzik con una central nuclear, weón.
Ya no, es que mira, tirar nombre ya sería, ya estoy siendo chauvinista, pues, bueno.
Sí, pero coloquemos un grupo.
No, da lo mismo, sí, quien sea.
Estamos de acuerdo, pero, sí. Pero un grupo.
Es que da lo mismo quien sea un grupo, sea una persona, sea un conglomerado, da lo mismo. O sea,
pero, el compadre tiene que generar una.
Es que no solamente, mire, quizás, como te digo, quizás no solamente dependa de ellos, no solamente dependa de la persona, grupo o quien sea, weón, que instale una central. O sea, para empezar, el acerca de quién lo instale, garantizar las condiciones mínimas, weón, son imposibles, sobre todo lo que es energía nuclear. Tampoco puedes llegar y decir, claro, ¿a quién diablos hacemos responsables con respecto a una fuga nuclear?
A un cagazo,
claro, como una. Somos tú, weón, una fuga de reactor, ¿cachai? Una fuga del agua. Se supone que esa agua que está ahí contenida para lo que es refrigeración, solamente se usa para refrigeración y no se puede sacar del reactor. La sacas, contaminas el agua. ¿Cachai? ¿Qué pasa si ocurre uno de esos desastres? Un desastre así. ¿Cachai? Meter a alguien preso, bueno, no resuelve el problema. Simplemente haces una responsabilidad legal. Pero ahora, volviendo al punto anterior, ¿cachai? Que tiene que ver con respecto a alguien que garantice eso, es imposible. Es imposible, o sea... Tenía una responsabilidad legal, política, etc. Da lo mismo, ¿cachai? Pero eso no quita el hecho de que ocurra un desastre. Y ese es el gran problema del cual empezar a hablar acerca de lo que es energía nuclear en Chile. Es el problema, porque han habido, por ejemplo, desastres químicos en Chile. Y nadie se hace... O sea, no, perdón, estoy diciéndolo mal. Las empresas en las cuales son las almacenadoras de estos productos químicos, que los cuales tienen que garantizar... que no ocurran esa clase de desastres, tampoco se hacen responsables. Entonces, si vamos a colocar un tipo de energía que es bastante más incontrolable y bastante más contaminante, tampoco se van a colocar como responsables. Y eso es una cuestión que va a ser difícil de zanjar, ¿cachai? Va a ser difícil de controlar también. Entonces, es complicado hablar de ese tema, incluso sacando los mismos actores de por medio, pero sí colocando en la mesa lo que son el resultado de alguna cosa que pasa entre medio, que puede ser un desastre o no puede ser un desastre, da lo mismo. Es el punto, y esa es la reflexión que quisiera dejar hoy día.
¿Cuál?
Nada, pues, de que tienen que haber responsabilidades, pero el asunto es de que tampoco es súper difícil garantizar de que no ocurran esa clase de problemas cuando estáis ocupando, por ejemplo, esa clase de energía, y eso
mira,
es complicado.
No, sí, el tema está. Es como lo mismo que dije al principio con respecto a la lógica de los temblores. Si tú vas a ocupar energía nuclear, probablemente puedas tener problemas en algún momento.
Ya.
Lo importante es tener el procedimiento correcto cuando pase eso.
Igual puede ocurrir problemas, o sea, no está ahí exento problemas.
Estoy de acuerdo, Japón nos demostró eso.
Claro. Y de hecho, lo bueno es que contuvieron el problema como pudieron. Y de hecho, hasta el día de hoy todavía siguen con el problema de los núcleos que no los pueden enfriar. aprovechando que hay invierno, pero el asunto es de que el invierno crea vientos y esos vientos empiezan a mover hacia otras zonas. Entonces,
bueno, de hecho ya encontraron comida con radiación.
Sí.
De hecho, por ejemplo, en Tokio está prohibido tomar agua. Cáchate. En Tokio está prohibido tomar agua y solamente puedes tomar agua envasada.
No agua potable, porque debe estar contaminada.
Con los cabros chicos. No, si una hueá...
Es súper complicado el asunto de la energía nuclear. Bueno, o sea, mira, yo soy pro energía nuclear, aunque no lo creáis. Yo soy pro energía nuclear, pero el asunto es de que hay ciertas complicaciones, y una de esas es esta, que son desastres naturales, que puede ser un terremoto, puede ser incluso hasta un asteroide que caiga del cielo, pero que se tienen que garantizar ciertas cosas. O sea, si pudiéramos combatir, ¿cachai?, el problema de la contaminación posterior, tanto de lo que, no sé,
mira, del agua... Yo veo como el simple hecho de que cuando tú, por ejemplo, administras un servidor, uh-huh, o de repente llega a apagar un incendio, uh-huh, y preguntáis por los respaldos del servidor y te dicen,
ya, no los tengo.
Ya, entonces, muchas gracias, que les vaya bien. Ya no es mi problema, porque ustedes no tienen ni un procedimiento ni una web.
Y pasa en todos lados. Sí.
Voy al baño.
De hecho, gordito, antes que ir al baño, estamos en la cerrada, porque ya nos pasamos de la hora. Bueno.
Ándate.
Sí, ya nos pasamos de la hora, y así que cerramos por hoy día.
Nos faltó los telescopios.
Sí, pero otro día hablamos.
Listo.
Así que por hoy día estamos listos.
Buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, es la hora que nos escuchan.
Que tengan una excelente semana.
Sí.
Y recuerden.
Se nos fue Mars.
No, no solamente eso. Recuerden que siempre cualquier decisión, cualquier sueño, cualquier esperanza, si bien nace en su corazón, pero empieza a construirse con sus manos.
Claro. Cualquier volá, compadre, que tengan, háganlo, sí. Pero háganlo nomás. Y now.
Now.
Buenas noches.
Hasta luego.